una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cusienega FEM, un espacio de información sobre temas de mujeres, de experiencias, de reconocimiento y sororidad, y sobre todo un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy estamos en la conducción Daniela y mi compañera Frida. ¿Cómo estás, Frida?
Muy bien, gracias, Daniela. ¿Y tú?
Muy bien, ya de nuevo en estos programas de Cusienega FEM, como siempre, pues emocionada y a la expectativa de toda la información que se viene, ¿no? En esta ocasión hablaremos acerca de las nenis y otros términos despectivos que se han usado para querer estigmatizar o burlarse de las mujeres. ¿Por qué de las nenis? Bueno, específicamente porque este término es un término que últimamente ha sonado mucho, ¿no? Y es un gran ejemplo también de cómo, a pesar de que llegó como una forma de burla o de insulto, se ha resignificado y las mismas mujeres emprendedoras son las mujeres que lo utilizan como tal, ¿no? Se apropiaron de este término. Le recordamos que este programa es pregrabado y debido a la contingencia y como en todos los programas, les invitamos a seguir las medidas sanitarias, evitar salir si no es necesario. Y pues bueno, ahora sí ya para iniciar con este tema, Frida, no sé si nos quieras dar como la introducción de esto, ¿no? De las nenis, qué es lo que pasa, quiénes son, de dónde surgen.
Sí, claro, pues mira, primero, como decías, este término surgió más que nada de las redes sociales porque hace referencia a las mujeres que venden productos a través de Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Y pues como bien decías también, se empezó a hacer como burla de estas mujeres porque decían mucho el dónde entregas, neni, no sé si lo llegaste a ver, que comentaban y todo, ¿no? Entonces empezaron a burlar, pues, de que estuvieran trabajando como por su cuenta y que repartían en ciertos puntos, ¿no? Es de ahí ya dicen que dónde entregas. Y pues estábamos buscando más información sobre esto y había una nota escrita por Lucía Castillo y publicada en el medio 1TV, que entrevistaba a Tania Meléndez, que es una académica de la UNAM, y ella decía que uno de los motivos del surgimiento de las nenis se debe al rol al que han sido confinadas las mujeres en el sistema patriarcal. Ella decía que era una inequidad porque pues hablaba de una dependencia económica que todo mundo piensa que tenemos las mujeres con los hombres. Y pues en realidad las nenis lo que buscan es tener un ingreso que sea de ellas y para ellas. Y pues han sido varias cosas las que orillan a estas mujeres a eso, ¿no? Justamente hasta la misma brecha salarial que hay, perdón, y demás cosas, ¿no? Entonces, no sé si tú quieras continuar dándonos algunos datos que encontramos también.
Claro, pero bueno, antes de eso, es hacer un comentario justamente a lo que mencionas. ¿Cómo llega a ser algo más grande, ¿no? De lo que creemos, algo más estructural que tiene que ver con la estructura, con el sistema patriarcal? Y no nos imaginábamos, ¿no? Pensamos que solo es una broma, pues una burla, pero qué casualidad que las burlas siempre son cosas que hacen las mujeres que en realidad no son negativas, pero pues siempre se utilizan como burla, ¿no? En este caso, por ejemplo, recuerdo haber leído una nota, más bien era una entrevista de Expansión a una chica que se autodenominaba neni. Entonces, ella mencionaba, la chica, que era mucho de escuchar que los vendedores, por ejemplo, no sé, en el mercado, en el tianguis, dijeran güerita o güerito, ¿no? A las personas que fueran pasando y se burlaban de las personas Pues sí, de las personas a quienes les decían güeritas o güeritos, ¿no? Porque pues no eran güeritas o cositas así, ¿no? Un término un poquito más como de clasismo, ¿no? O cositas así de racismo. Pero pues no se burlaban del vendedor o de la vendedora. Bien sabía el vendedor que la persona pues no era güerita ni nada por el estilo, pero ahí quedaba nomás. Se burlaban de la persona a la que le decían güerita, pero no del vendedor. En este caso, en el caso de las mujeres y la forma en la que le llaman, no se burlan de a quienes le dicen nenis o nena, ¿no? Como decían, nene, ¿cuánto vas a querer? ¿Qué vas a querer? En este caso se burlaban específicamente de la persona que decía la palabra, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontramos una de las formas distintas en las que se empieza a hacer burla de ciertas cosas. Casualidad que de repente nos encontramos también con otros términos como mamá luchona, por ejemplo, en donde pues también no hay un sentido negativo en el, bueno, para la mujer, pues qué difícil, ¿no? Qué pesado. Pero pues no es como algo malo y se ha utilizado en una connotación negativa decir mamá luchona, ¿no? ¿Por qué mamá luchona tendría que ser un insulto? Y es lo que menciono justamente en este sentido de cómo cambiamos, ¿no, Frida? Cómo surge de algo más estructural y no nos damos cuenta y seguimos y nos subimos al tren, ¿no? Porque pues creemos que no va más allá, solo es una bromita, es una burlita.
Sí, estoy de acuerdo, o sea, pues es que las redes sociales se prestan mucho a rápido señalar, ¿no? O sea, ya sea desde una persona en específico hasta muchas que comparten este tipo de actividades y que, como bien dices, pues no es algo malo. Y sin embargo, se tiene que hacer burla de ello y, como mencionaba de la nota, ¿no? Que pues muchas veces se pareciera que fuera burla que una mujer busque su independencia económica porque no tiene a lo mejor una pareja, como decía, de las mamás luchonas, no cuentan con una pareja que les ayude económicamente para sostener pues la casa, entonces ellas tienen que buscar sus propios medios. Y esto parece, pues, burla, o sea, nada más por el hecho de salirse de lo que ya no se nos tiene dicho, ¿no? Que tiene que ser que una se debe de quedar en la casa y que debe de cuidar a los hijos. Entonces, cuando mujeres sean madres o no, empiezan a emprender y a buscar su propio negocio, pues, empiezan este tipo de burlas que van más allá de un simple comentario. Pero bueno, como decía, vamos a dar unos datos que nos encontramos que apoyan lo que pues estamos diciendo. Decía, por ejemplo, que a partir de marzo de 2020, que fue cuando México se declaró en emergencia sanitaria por la pandemia del COVID, el trabajo doméstico no remunerado, que quiere decir estas labores domésticas y carga de cuidados a los menores o adultos mayores, es decir, mujeres que se quedan en la casa, cuidando a estas personas, aumentó para las mujeres pasando de 20 horas a la semana a 50. Esto es de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. Otro es que la brecha salarial entre hombres y mujeres, como ya decía, en el cuarto trimestre del 2020, los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral mensual de 4,633 pesos. Y las mujeres de 3,777 pesos, esto según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Así que, ¿cómo ves, Daniela? Otro también es que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indica que hasta diciembre de 2020, 9 de cada 10 personas desempleadas son mujeres, y quienes de hecho tuvieron una mayor incursión al mercado informal, pues fueron ellas con 238 mil aproximadamente, mientras que en el caso de los hombres se observó un descenso de su participación de este sector. Y justamente creo que el término de nenis fue el año pasado en el que fue como el boom, ¿no? O sea, la de mamá luchona y estos ya se venían teniendo desde antes, pero es curioso que es cierto, o sea, si te pones a pensar, fue el año pasado cuando se utilizó este término. Pero es justamente por eso, porque los datos nos dicen que las mujeres no tuvieron un empleo y que tuvieron que buscar otro tipo de sustento económico, ¿no?
Justamente lo que reflejan las cifras o los datos que acabas de mencionar, Frida, son pues la forma, ¿no? El trasfondo, ¿no? Todo esto que hay detrás, no solo de la palabra, no solo del término y lo que hace como tal, sino de las actividades que están realizando las mujeres para salir adelante dentro de un sistema que las ha tenido en desventaja, en este caso la brecha salarial, lo difícil que es también tener un empleo cuando eres madre de familia. Y es difícil porque pues es tu carga, tu responsabilidad como madre, pero además la carga cultural que te da la gente de si eres buena madre o no eres buena madre, que te vas a trabajar y dejas solos a tus hijos, que esto y que el otro. Entonces muchas prefieren también quedarse en casa para estar cerca o al tanto de sus hijos o de sus hijas y al mismo tiempo seguir generando ingresos, ¿no? Entonces, pues esto también nos habla de la importancia que tienen las nenis, las llamadas nenis, y de que en realidad pues no hay un porqué de la burla, no hay un porqué del insulto como tal, ¿no? Y es justamente esto de lo que vamos a hablar en todo el programa y de lo que pretendemos seguir, de esta forma en la que estos insultos, que en realidad pues no tendrían por qué ser insultos, han sido formas de resignificar palabras para las mujeres que son insultadas o las personas que son insultadas, ¿no? Esta forma en la que las personas se apropian de esos insultos y pues las vuelven suyas. En este caso, hemos visto ya que muchas chicas emprendedoras, mujeres emprendedoras, ya se autodenominan nenis y utilizan el término, o sea, más que ofenderse o sentirse, pues sí, porque pues y se entendería, ¿no? Que alguien se sintiera mal a partir de que un grupo de personas o muchas personas se burlen de lo que tú haces o de cómo te comunicas con las personas a quienes les ofreces tu producto. Pero no, pues se enorgullecen y eso es muy, muy valioso. Y pues vamos a un corte de estación. Y regresamos.
Cusiénega FM va a una pausa. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en Cusiénega FM. Continuamos.
Hola, yo soy Cari y me he apropiado del término neni porque me gusta mucho usarlo. Me sentí reconocida por la labor que hago y además soy una mujer que trata de hacerle la lucha para tener dinerito y cabe mencionar que todo lo hago por mi cuenta, así que me siento orgullosa de serlo.
Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en Cusiénega FM. Estábamos hablando del término de las nenis y otros que han sido objeto de burla para las mujeres. En este segundo bloque queremos hablar de otros dos específicamente, de las mamás luchonas, que ya habíamos hecho unos comentarios sobre este término. Y el segundo que nos gustaría también pues analizar es el de las feminazis. Ya decíamos que las nenis eran mujeres que emprendían su negocio y venta de productos por medios de redes sociales. Y dentro de ellas hay muchas mujeres solteras que también son conocidas como las mamás luchonas, ¿no? ¿Qué son las mamás luchonas? Pues son estas madres solteras que son la cabeza económica del hogar. Y buscando información, pues nos dimos cuenta que en México 3 de cada 10 mujeres son madres solteras y generalmente se ubican en el sector laboral informal. Aquí pues podrían también entrar las nenis porque pues ellas son independientes, o sea, no tienen en sí un negocio, ¿no? Ubicado, o sea, es por medio de redes que hacen la venta de sus productos. Y pues aquí nos damos cuenta también de eso, que las madres solteras también se ubican en un sector laboral que es informal. Daniela, no sé si tengas algún comentario hasta ahora.
Sí, pues es que justamente eso que mencionas tiene sentido, ¿no? Justamente podría ser muy común que estos dos términos como mamá luchona y neni sean términos que vayan o que compartan características en donde las mujeres puedan ser las dos, justamente por esto, ¿no? Porque son madres de familia, jefas del hogar, por ende necesitan tener un ingreso y muchas veces, como te mencionaba, no quieren alejarse o no pueden, ni siquiera es como que quieran, no pueden alejarse porque no hay quien les cuide a sus bebés, ¿no? A sus hijos, a sus hijas. Entonces, pues se dedican al trabajo en casa o a la venta de cosas. Y sí, justamente como mencionas, creo que es importante recalcar eso, que son términos que pueden estar juntos. Y bueno, como mencionas, en una nota escrita por Asanet Cruz, de Reporte Índigo, la doctora Cecilia Godínez, que es profesora e investigadora del UNAM, dice que el término parece haber sido derivado de la cantante Jenny Rivera, una madre soltera que logró sobreponerse a los estigmas sociales y culturales, hablando de la música y teniendo este éxito, ¿no? Y menciona que las mamás solteras en México pues son discriminadas simplemente, que es una por ser mujeres o ser madres solas, y casi siempre por ser parte de un estrato social bajo. Y de hecho, justamente es eso lo que ha derivado o lo que tendría sentido a cómo ha derivado la imagen de la mujer luchona, ¿no? De la mamá luchona. Muchas veces, incluso de forma gráfica representada, por ejemplo, en redes sociales, es de una forma en la que la madre utiliza o se ve con estas características de una mujer luchona, digamos. O sea, como si las mujeres o las madres o jefas de familia siempre fueran buchonas o les gustara como la música de banda o cositas así, pero sería como uno de los lazos el hecho de que venga o que el término se popularice justamente por este discurso que tiene la cantante Jenny Rivera. Pero pues sí, a fin de cuentas siguen siendo representaciones gráficas aparte de estereotipadas, que como decimos, pues sí tienen una relación con la cantante, pero aparte de estereotipadas, pues también llegan a ser groseras, llegan a ser súper clasistas. Entonces, y pues nos generan risa, ¿no? En muchas ocasiones no nos cuestionamos el grado de clasismo, el grado de misoginia con el que compartimos esas imágenes porque nos parecen chidas, nos parecen graciosas, pero a fin de cuentas nos seguimos burlando de un sector de la población que se las está viendo difícil y que independientemente si tiene gustos pues cercanos o no a Jenny Rivera, pues son personas diversas también, ¿no? Entonces, fíjate cómo se van formando estos grupos, estos estereotipos, y claro, de alguna forma, pues también estos estigmas hasta cierto punto también para las personas sobre las personas que les gusta o la banda o que se consideran buchonas o cositas así, ¿no? Porque entonces, mira, ya estamos hablando de por sí con el mismo término de un insulto, mamá luchona, como se utiliza y con la connotación negativa que se tiene. Dos, la representación gráfica en donde esa mamá luchona es una mamá, digamos, buchona, ¿no? Y que lo utilizan también como de forma negativa, como si fuera malo que tuvieras como gustos similares a eso. Tres, el hecho de que siempre lo asocian en historias gráficas también por ejemplo, la onda de la Fiona, ¿no? Y el Shrek, en donde también se encuentran, además, en condiciones de pobreza. Entonces, ahí pues ya también estamos siendo súper clasistas, ¿no? Entonces, pues son cosas que nos tenemos que empezar a cuestionar, la verdad, y este programa es justamente para eso, ¿no? No tanto como para quejarnos de la forma en la que se le menciona, sino para que podamos llegar a un punto de reflexión en donde entendamos que hay algo más allá de lo que vemos y de las burlas que decimos, porque pues no es solo una broma y no son cosas como tan inofensivas, son parte del lenguaje, y como parte del lenguaje son parte del discurso, y como parte del discurso son parte de la forma en la que actuamos en la vida cotidiana, ¿no, Frida?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, ahorita que estabas mencionando pues estos memes, hasta los nombres, ¿no? Que la Britney, el Brian, o sea, ya tienen como la idea de una persona totalmente, y como si esta estuviera multiplicada por no sé cuántos, ¿no? O sea, que a fuerzas tienen que ser así, y por hacer una cosa ya es obvio que también son esto. Entonces sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices, y encontré también otros datos sobre el INEGI. En el 2018 como ya decía antes, 33 mujeres de cada 100 en México son madres solteras, y ellas están entre los 15 y los 54 años. O sea, también, pues, la edad, ¿no? Desde los 15 años ni siquiera son mayores de edad y ya se encuentran en una situación, pues, que es muy difícil. Principalmente se concentran entre los 20 y 34 años estas mujeres solteras en México, y representan el 47% de esta población. También el INEGI establece que el 41.8% de las mamás de 15 años o más trabaja. De esas, el 31.2% laboran en el sector informal, como decíamos antes, el 12.2% en el doméstico, el 6.6% no le pagan por su trabajo, y solo el 22.2% gana un salario mínimo o menos por el trabajo que realiza. Entonces, pues, o sea, son cosas que claramente orillan a las mujeres a que sean nenis, a que sean, pues, emprendedoras de su negocio, porque, pues, la sociedad no les está dando el lugar que se merecen, como decíamos antes. Y no solo eso, sino que estamos hablando ya de madres solteras, o sea, que ya tienen una responsabilidad, pues, con un tercero, y es mucho más difícil para ellas, pues sí, hasta estar sobreviviendo, porque es increíble que el 22% gane el salario mínimo, ¿no? Y que, como decía, desde los 15 años ya están trabajando para poder sostenerse. Entonces es una situación, pues, muy, muy difícil.
Sí, definitivamente. Y bueno, otro de los términos que decidimos incluir como en esta lista de explicación y de resignificación es el término feminazi. Es un término a lo mejor al que nosotras estamos muy apegadas, o a lo mejor también hasta cierto punto acostumbradas, porque pues somos objeto de ese término, ¿no? Muchas veces nos dicen, pues el insulto va dirigido hacia nosotros. Como feministas, no me dejarás mentir, Frida, o a ti o alguna de tus compañeras nos han dicho feminazi, ¿no? Pues si quieres, como que tengamos que hacer un montón de cosas que hacían los nazis para podernos llamar feminazis, pero bueno, también tiene un origen esa palabra o ese insulto. El caso es que usualmente cuando escuchamos este término de feminazis es de personas que una, pues no entienden la causa. Dos, seguramente personas muy machistas, y tres, pues personas que no quieren cuestionar el grado de responsabilidad que tienen cuando son acusadas o acusados de, pues, no hacer su parte en la sociedad, como lo es el, de menos, de básico, el garantizar una vida digna para las mujeres. Entonces, pues sabemos e identificamos rápidamente estas tres características en las personas que nos llegan a decir feminazi, porque pues justamente no entienden, y a pesar de que tiene un origen, pues no es como que mucha gente se haya apegado a ese origen, pues es algo que se ha reproducido, un discurso que se reproduce, y pues es la forma más básica y sencilla, yo creo, de nombrar a este movimiento social. No sé, Frida, si tú quieras contar como el inicio de este término.
Sí, pues mira, encontramos que esto viene desde 1992, que fue cuando Rush Limbaugh, creo que así se pronuncia, es un locutor de radio y comentarista político e integrante del Partido Republicano de Estados Unidos. O sea, viene desde allá, ¿no? Que popularizó la palabra feminazi en su libro Cómo deberían de ser las cosas. En este relaciona el feminismo con el nazismo, comparando el derecho al aborto con el holocausto de la Alemania de Hitler, porque según él, la feminazi es una feminista radical cuyo objetivo es que haya la mayor cantidad de abortos posibles. Está como, o sea, uno que lo lees, pues da risa, porque, pues, ¿qué onda, no? ¿Cómo piensa? Ni siquiera creo que conozca el concepto de que es feminista en primer lugar, y que claramente da la postura de en contra del aborto cuando, pues, él ni siquiera va a tener hijos, ¿verdad? O sea, no puede. Entonces ya está hablando del cuerpo de mujeres, él es hombre, entonces no veo como la relación. Y todavía, o sea, lo compara con uno de los, pues, desastres más horrendos que ha habido en la historia de la humanidad, que fueron los nazis. Y es donde dices, wow, ¿no? Cómo hay gente, y todavía hasta la fecha, porque esto fue en los 90s, pero vemos que 20 años, 30 años después, hay personas que lo creen así, que las mujeres feministas son como los nazis. Y es todo lo contrario, porque lo que pues tratamos de hacer es defender nuestros derechos, y sabemos que Hitler y los nazis pues iban en contra de todo eso, ¿no? En hombres y en mujeres. No sé si tengas algún comentario de este origen, que pues nos reímos al haberlo leído.
Sí, pues es que la verdad sí da risa, en el sentido de, pues nosotros que conocemos nuestro movimiento, conocemos nuestra lucha y las... Pues sí, la forma en la que nos movemos para que realmente haya nuevas políticas públicas y para que haya una nueva cultura de inclusión y de, pues sí, de respeto por la dignidad humana, ¿no? Por las mujeres que somos humanas. Pues la verdad sí da mucha risa, porque nada que ver, ¿no? Además, como dices, ¿cómo comparas eso con la otra cosa, ¿no? En el caso de los abortos también es una forma muy simplista de ver todo lo que hay detrás, y hasta grosera, porque pues un aborto es una cosa también, pues algo sensible, ¿no? No es como que digamos, ¡ay, un montón de abortos! ¡Aborta, aborta, aborta! Pues no, no tal cual, pero pues sí sería en ese sentido una invitación a las personas que creen eso, pues de conocer un poquito más el movimiento, conocer a las personas que estamos de este lado, porque así pues todas las personas somos distintas, incluidas las personas, las mujeres que somos feministas, pero, o sea, con toda esa diversidad, pues no somos nazis, pero bueno, justamente... Esto es lo que plantea la periodista Greta Digilo Ramo, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero vivió para el medio La Tercera, pues que la feminazi se ha perfilado como una caricatura absurda con características rígidas y estereotipadas. Una mujer de carácter fuerte, histérica, soberbia, violenta, que odia a los hombres y probablemente lesbiana, que siempre tiene el torso desnudo, porque ya no hay otra forma de describir a las feministas, yo creo. Que además es promiscua, que no se depila, y, o sea, lo opuesto al estereotipo de lo que se dice que es femenino, lo que se dice que tiene que ser una señorita, ¿no? Entonces, esta caricatura, que aparte, pues no sé por qué siempre tiene que tener el pelo de colores, sin respetar como la diversidad de feministas que habemos, ¿verdad? Pero bueno, es una forma de exaltar justamente todas estas características que no entran en las características de lo que la sociedad espera que sea la mujer ideal. Lo que hace que ellos o las personas que siguen creyendo que la mujer tiene que ser de un modo, pues lo vean como algo negativo justamente, ¿no? No sé, Frida, ¿qué quieras comentar al respecto?
Sí, pues ya para cerrar este bloque, a mí me gustaría citar a Mónica Moreira, que es una periodista feminista chilena, porque me gustó mucho esto que dijo sobre el término de las feminazis. Y bueno, ella dice: no es menor lo que nos pasa a nosotras con el término. Por no querer ser tildadas de feminazis, se produce cierta regulación o autocensura. Es un fantasma que nos pesa. Tenemos que entender que no por ser radicales en nuestras experiencias, nos transformamos en la caricatura. Hay que perder el miedo a la radicalidad, porque el feminismo busca cuestionarlo todo. Y creo que es cierto, ¿no? También a veces por, como dices, una autocensura de que por no querer que nos llamen así, aunque sepamos que no es lo correcto, pues hasta nos da cierta, como dice, irregulación en lo que decimos o creemos, y pues para nada debería de ser así. Bueno, yo creo que con esto cerraremos este bloque, y antes de irnos le recordamos que en Twitter estamos haciendo un hilo simultáneo con lo que estamos diciendo en el programa, para que lo vayan pues checando, ¿no? Si quieren. Entonces no se despeguen y regresamos para el último bloque.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es Cusinega Fem.
Ya estamos de vuelta en Cusinega Fem. En este último y tercer bloque hablaremos un poco más sobre los insultos que se utilizan para ofender o burlarse de las mujeres y otros sectores, y de los mismos insultos que representan cosas distintas una vez que las personas lo resignifican. Es decir, una vez que las personas se apropian de estos insultos y les dan otro valor, les dan otro significado, de modo que dejan de ser ofensas, ¿no? En el bloque pasado, pues ya hablábamos sobre la mujer buchona, ya hablábamos sobre las nenis, ya hablábamos sobre el término feminazi, y este bloque es justamente para hablar acerca de esas resignificaciones, tanto de todos los términos que vimos anteriormente, como de otras formas en las que se ha intentado ofender no solo a la mujer, sino a otros grupos, ¿no? Que suelen ser también vulnerables, o más que vulnerables, vulnerados. No sé, Frida, si quieras comenzar a platicarnos acerca de ello.
Sí, pues primero vamos a tocar algunos puntos de esto que está diciendo Daniela. Lo primero que podemos también pues poner atención es que los insultos dicen más del emisor que del destinatario. O sea, una persona que ya está utilizando las palabras feminazi, o se está burlando de las nenis, o está diciéndole mamá, luchona o buchona, pues hablamos de las ideas que tiene esta persona, que pues son, ya hemos dicho, misóginas, clasistas, que tienen estos pues conceptos, estas ideas muy arraigadas en sus vivencias o experiencias, o en lo que escuchan y saben, de que las mujeres pues son hasta un objeto de burla, ¿no? Entonces estamos hablando de que cuando una persona te lo dice es porque lo cree y porque tiene estas ideas machistas y clasistas. Otro también es que muchos de los insultos se basan en palabras sexistas que, al nombrarlas en masculino, no representan una grosería, sino que a menudo llegan a ser halagos. Por ejemplo, cuando dices zorro, pues se cree que es como alguien pues astuto, ¿no? Pero si dice zorra, pues ya lo utilizan para decir que una mujer, pues, ¿cómo podremos decirlo para que no suene a lo que intentan decir, no? O sea, que una mujer, por ejemplo, pública, este es otro ejemplo, la RAE expone que el término como sinónimo es de prostituta, mientras que un hombre público se dedica a la política, o sea, nada que ver, ¿no? Igual con lo de zorra y zorro, y hombre, mujer pública y hombre público. Y perra y perro es igual. Cuando decimos está muy perro, pues que está muy chido, ¿no? Pero si le decimos a alguien perra, es para insultar. En el caso de las palabras o términos utilizados para ofender, como neni, feminazi, mamá luchona, malcogida, histérica, corres como niña, lo que hacen es tratar de invisibilizar el trabajo y esfuerzo de las mujeres, ya que no son cualidades negativas desde que las burlas se hacen porque la sociedad así la asume como tal. No se da ni siquiera darnos otros ejemplos.
Yo creo que para empezar eso, porque sí, ni siquiera son como que cosas malas o cosas que tengan como que culpa a la mujer, porque correr como niña es algo malo, ¿sabes? O, por ejemplo, lo mencionábamos en una junta, no sé si recuerdes, Frida, o si te tocó estar allí, de un comercial que quedaba mucho, creo que era un comercial de una marca de chocolates, que decía, te pones como nena cuando, o no seas nena, o cositas así, ¿no? Como si en primera, pues todas las mujeres fueran así, y en segunda, pues como si ser mujer pues fuera malo, ¿no? Es como de un insulto que me digas como mujer, o que me des una característica femenina porque tú consideres que es femenino, ¿no? todos estos insultos, tanto en el caso de los términos de burla como nenis, mamá luchona, y los insultos en femenino como zorra, perra, etcétera, representan pues el machismo y la misoginia normalizada e incrustada en nuestra sociedad, porque estas burlas no se hacen para referirse a los hombres, no suelen ser términos o no suelen dar términos para hacer menos las actividades que consideren propias de los hombres. En ese caso, si las mujeres hacen algo, o sea, van a buscar la forma de hacer burla de ese algo que están haciendo, pero usualmente no se hace burla de el hombre heterosexual blanco, ¿no? Jamás, no pasa, no suele suceder. Y cuando sucede, en estos casos, cuando se les atribuye ciertos términos o se les dice ciertas características, ni siquiera son como de modo en el que se les esté denigrando, ¿no? Por ejemplo, no sé, Frida, ¿cuántas veces hemos escuchado el mi rey? Podemos identificar quién es el mi rey, una persona blanca privilegiada, un hombre, para empezar, un hombre blanco privilegiado. Pero dentro de esta connotación, de este término, la connotación sigue sin ser negativa, a pesar de que se utilice para hablar de cierto tipo de personas con ciertas características, pues no se utiliza o no se siente como un... como un insulto, a diferencia de mamá luchona, por ejemplo. Entonces, esto es una de las principales pistas para saber que realmente nuestras burlas, nuestros insultos y lo que estamos haciendo nos define como una sociedad sexista, y una sociedad pues misógina, porque en el caso de los hombres no sucede de la misma forma. Y bueno, los insultos en nuestra cultura reflejan los prejuicios de la sociedad, pues generalmente las palabras más usadas son las mismas que denigran o discriminan a ciertos sectores. En el caso de las mujeres, pues como todos los casos que ya les hemos mencionado. Pero en el caso de los gays, por ejemplo, la palabra puto, maricón, por ejemplo, en el caso de las lesbianas, pues machorras, marimachas, tortilleras. En el caso de las personas con obesidad, pues cerda, ¿no? Marrano. Cuando hablamos de personas indígenas se utiliza mucho de que no, pues india, indio, patarrajada, prieto, prieta. En el caso de personas en condiciones de pobreza, pues decirle tercermundista o asociarlo luego a la mugre, ¿no? A lo mugroso, lo sucio. Y estas palabras o términos con connotaciones negativas hacen muy evidente, aunque no lo queramos ver, que somos una sociedad clasista, racista, machista, gordofóbica, homofóbica, y no hicimos ejemplos, pues, en el caso de las mujeres o hombres trans, pero también transfóbica. ¿Qué es lo que pasa cuando utilizamos este tipo de palabras? No solo cuando se las asignamos a cierto grupo, a cierto sector de la sociedad, sino también cuando... de ciertas características que tienen estos grupos, se los decimos a otras personas y automáticamente se convierte en una ofensa, como si fuera malo, como si estas personas fueran lo peor, ¿no? En el caso de los hombres, ni se te ocurra decirle a un hombre heterosexual maricón o marica, porque ya se le cayó sombría, ya se la bajaste, ya se enojó, es súper, un insulto súper grande para él. Y cuando lo hacen incluso en tono de burla o de broma, y lo hemos visto mucho, ¿no? Entre amigos, ¿no? Que entre los compas, entre amigos hombres, se llegan a decir, qué joto, cositas así, según eso, en forma de carrilla, ¿no? Pero a fin de cuentas utilizan estas características de cierto grupo de la población para ofenderse entre sí, para burlarse entre sí, y ya dando un sentido negativo a estas personas, y todavía tú le dices, no, pues es que eso que acabas de decir es machista, y se enojan o creen que no tiene nada que ver. Oye, perdón, pero las actividades que tú haces no sean considerado un insulto en otro lado. No sabes qué es lo que se siente. Entonces, pues es parte de eso también pensar, ¿no? Reflexionar, no sé, Frida, si tú tengas otros ejemplos.
Sí, así es, o sea, se normaliza totalmente eso y forma parte de los problemas más grandes, como decíamos hace rato, de la brecha salarial, que no nomás es entre mujeres y hombres, sino también hemos visto las agresiones que sufren las personas, las mujeres trans, por ejemplo, o las personas que son afrodescendientes. Entonces las comunidades indígenas. O sea, si nos vamos a estos sectores, podemos ver con datos que se refleja ahí lo que las palabras, ¿no? O sea, están diciendo de los insultos que toman para referirse como si fuera algo malo, y va mucho más allá de esto. Y aquí quisiera citar a Gabriela Maya y a Sergio Bernal, que es una autora y un autor de la investigación Una pragmática en resistencia, lenguaje, subjetividad y resignificación. Aquí escriben: las experiencias de disidencia sexual y de género se transforman a partir del insulto. Es decir, con estas palabras la autora y el autor nos explican que dotamos las palabras o términos ofensivos de nuevos significados y restamos el peso de la ofensa, porque una vez que nos apropiamos del insulto, ya no es un insulto, esto es contraatacarnos y resistirnos. Bien decías en el ejemplo de las nenis que tenemos nosotras amigas, que dicen, sí, yo soy neni y es bien chido y estoy emprendiendo y me gusta hacer esto y estoy orgullosa de mi trabajo y lo que estoy logrando, ¿no? Y es esto, es que ya no, como dice ahí, es la resistencia, ¿no? Que se forma desde, desgraciadamente, un insulto, pero que ya se toma para decir, pues, o sea, quieres burlar de mí por esto y el otro, pero en realidad no tiene nada de malo, y al contrario, o sea, estoy orgullosa de que lo esté haciendo o de que sea así en el caso de las personas homosexuales, por ejemplo, de las mujeres trans, porque pues sabemos qué hemos hecho, qué nos ha costado llegar ahí, incluso cuando se quiera insultar justamente por eso. No sé si tú tengas algún otro comentario.
Sí, sí, justo eso, es que por eso es importante reflexionar en la forma en la que se insulta. O sea, para empezar, pues no hay que insultarnos, ¿verdad? Pero pues también dentro de los insultos, pues hay muchas cosas, hay que conocer muchas cosas, pues sí, que conlleva, ¿no? Para dejar de reproducir las desigualdades y discriminaciones en el lenguaje. Por otra parte, pues, por ejemplo, como mencionábamos, muchas personas han optado por apropiarse de los insultos que reciben, en este caso, como decías, ¿no? De nuestra amiga, de sí, yo soy neni, y darles un significado, y es a lo que le llamamos resignificación. Y es un fenómeno muy visible en las comunidades de personas afrodescendientes, en este caso, por ejemplo, cuando pues entre ellos se hablan, se dicen tal cual, como de negro o niga o cositas así, ¿no? Y dentro de la misma comunidad LGBTQ+, por ejemplo, sucede mucho que todas esas cosas que se utilizaban como insulto o esos insultos, palabras que les decían, pues las usan y les han dado otro significado y se las apropian. Entonces es una forma no solo de resistir, sino de contraatacar y decirte, pues a mí no me va a afectar lo que me estás diciendo, me lo quedo. Entonces, bueno, también exponen la autora y el autor de la investigación que mencionábamos. Otro punto que nosotros queremos compartir en el programa, y vamos a citar. Ellos dicen: invitamos a posicionarse críticamente frente al lenguaje, porque este en definitiva no es inocente y lo que decimos tiene repercusiones en la realidad. Por ende, en el momento de enunciar se debe prestar atención al tono que se usa, a las palabras empleadas y a la historicidad que se evoca con cada una de ellas. En este caso, bueno, en este caso hago un paréntesis en el caso de la historia, con el que usamos las palabras, por ejemplo. No sé si alguna vez nos hemos dicho o hemos hablado de qué significa hija o hijo de la chingada, ¿no? Esta palabra o este insulto que solemos utilizar, pues usualmente no es para referirnos a la madre, aunque nos la llevemos de corbata, ¿no? Si nos tratamos de referir como a cierta persona, pero sí hay una historia detrás y una historia muy insensible. Durante la época de la conquista era muy común que los españoles violaran a las mujeres indígenas, ¿no? Y a estos hijos mestizos, productos de las violaciones, les llamaban así, hijos de la chingada. Entonces, pues imagínate qué insensible nombrar de este modo una violación, pues a un acto que pues no fue concebido, no fue consensuado por la mujer, y aún así tenerle a tu hijo y que te lo recuerden siempre así, ¿no? Pues no lo reflexionamos ahora, pero es una de las cosas que habría que pensar. Y bueno, dicen, así que hacemos un llamado a ser vigilantes con el lenguaje y las prácticas discursivas que citamos al enunciar. Esto en vista de que las palabras hieren y condenan a las personas al rechazo, a los golpes y a la invisibilización. Por eso tenemos que inventar nuevos comienzos para las palabras, para que abran nuevos espacios y experiencias donde nos podamos ir desde lo positivo. De esta forma, podemos comenzar a relacionarnos con las personas de una manera en la que dejemos de disminuirlas o subordinarlas por la diferencia. Así, al estar conscientes de que el lenguaje legitima la dominación, podemos hacer un uso liberado y mediado del mismo que agencie transformaciones lingüísticas y sociales. Esto es, una vez que estamos conscientes de lo que estamos haciendo a través de nuestros insultos y de cómo insultamos y a quiénes nos estamos llevando de corbata, de bajada, pues una vez de reconocerlo, pues trabajar en nuevas formas de comunicación, ¿no? En donde nuestras formas de burla o de llevadera no representen, pues, o bajar la dignidad de otras personas, Frida.
Así es, muy buena reflexión, yo creo, para terminar este programa. Y bueno, esperemos que les haya gustado, que hayan analizado junto con nosotras que no solamente son palabras, sino que se convierten en hechos. Y pues esperamos que el siguiente programa igual nos acompañen. Si se perdieron alguno de nuestros programas o este no lo pudieron ver desde un principio, pues les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, estamos como Pusiénega FM. Y bueno, nos escuchamos hasta el próximo lunes. Que tengan un buen inicio de semana.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Pusiénega FM.